días, amigos todos. Estamos en el sexto domingo de Pascua, que quiere decir ya el inmediato anterior a la ascensión del Señor, y luego vendrá Pentecostés. ¿Y qué quiere decir esto ya? Sino que Jesús en aquellos días pues se estaba despidiendo de los apóstoles. Y como el Evangelio no nos pone así palabras, acciones, mucho antes de la ascensión del Señor, sí nos pone cuando se estaba despidiendo en la última cena. Y por eso, igual que el domingo pasado, veíamos ya palabras de despedida de Jesús en la última cena y prometiéndoles el Espíritu Santo, pues hoy de una manera igual o más en el sentido de este envío del Espíritu Santo que va a ser el defensor. Los apóstoles pues le dirían, como nosotros le podemos decir, quédate Señor, quédate conmigo, quédate, soy un peregrino, quédate Señor, largo es el camino, de tu Pascua y de tu luz seré testigo, de tu pan y tu vino mendigo, quédate Señor. Pero Jesús se va y no se va, o se va y vuelve a nosotros. Jesús nos promete su presencia, no nos deja solos, porque quiere que vivamos la vida que vive desde siempre al lado del Padre, una vida de comunión, una vida de amor en plenitud, una vida libre y feliz para siempre. Por eso el Padre nos dará el Espíritu para que éste haga manar de los corazones de los creyentes ríos de agua viva. El Espíritu prometido transformará nuestros corazones para que sirvamos y amemos como Jesús. Y Jesús se queda de muchas maneras, en el prójimo, en los sacramentos, pero se queda sobre todo en la Eucaristía. Y se queda sobre todo por medio de su Espíritu. Oigamos lo que nos dice el Evangelio de hoy, que está tomado del evangelista San Juan en el capítulo 14, desde el versículo 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Así pues, Cristo Jesús les dice a los apóstoles y nos dice a nosotros que no nos va a dejar solos, que nos va a dejar su Espíritu. No sé si recuerdan algunos de haber leído en el Antiguo Testamento sobre el profeta Elías, que cuando Eliseo y se iba a despedir o se iba a quedar aquí, porque Elías se iba a marchar, iba a sucederle como profeta, pues Elías le preguntó: ¿qué es lo que quieres de mí? Y entonces Eliseo le contestó, hazme heredar una doble porción de tu espíritu. Es decir, quería que se quedase el espíritu de Elías con él. Bueno, claro, nosotros decimos el espíritu que es lo que está en nosotros, en el anhelo, como algo interior de nosotros, como un ideal, pero no, aquí el espíritu es algo real, porque en Dios la presencia, su presencia es una presencia real, una presencia personal, y por eso cuando está hablando de su espíritu, está hablando de ese espíritu que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, que es verdaderamente un defensor, que es verdaderamente alguien que les va a ayudar en esta difícil empresa de seguir adelante en el camino de la salvación. Por eso les dice, no os dejaré solos, el Espíritu os doy.
No os dejaré solos, el Espíritu os doy, no os dejaré tristes, os envío el amor, Él os dará vida, todos lo explicarán, os dará la fuerza para caminar.
Jesús se prolonga y se completa con el Espíritu Santo, el otro defensor. En realidad no es tan distinto, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, la vida de su vida.
Él será la fuerza que os ayude a entender lo que vais viviendo y hacia dónde iréis.
El Espíritu Santo viene a ser la presencia de Cristo, pero como más interiorizada, es como más espiritualizada, diríamos que es la presencia del amor, o el amor personalizado. El Espíritu Santo es el que suscita y llena de su gracia a los ministros, el que da el signo de Cristo en la comunidad, el que anima a la comunidad entera, moviéndola interiormente, empujándola a la acción misionera y caritativa en medio de la sociedad, haciendo surgir en ella ideas e iniciativas de todo género, enriqueciéndola con sus dones de amor, de verdad, de alegría, el que da eficacia a los sacramentos que celebramos, el bautismo y la confirmación, que es el don del Espíritu por el ministerio del obispo, en la Eucaristía que se invoca al Espíritu sobre el pan y el vino para que los conviertan el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu es quien da fuerza a cada cristiano para que podamos ser fieles al estilo de vida evangélico que nos ha enseñado Cristo Jesús. Por eso tenemos que abrir el corazón a este Espíritu que Jesús quiere darnos. Cuando venimos a la misa, principalmente, es cuando tenemos que abrir ese Espíritu de Dios para que por medio de Jesús, de este Espíritu, podamos decir que Jesús es el Señor. Es decir, que Jesús sea el dueño de todos nosotros porque permanecemos con el Espíritu. Recordamos lo que nos dice el Señor, no os dejaré. Os enviaré mi espíritu de amor para que podáis clamar, Jesús es el Señor. este domingo anterior a la ascensión de Jesús, estamos en un ambiente como de despedida de Jesús. Y Jesús se marcha gloriosamente a la casa de su Padre, y en las despedidas pues hay palabras sentidas y profundas. Y así pues se hacen ruegos y promesas, y se multiplican los intercambios de quizá de regalos. Es un afán de prolongar la presencia, y Jesús pues nos da muchos recuerdos, es decir, nos deja muchos regalos, porque se queda entre nosotros. Él dice: no os dejaré huérfanos, volveré, me veréis, viviréis, vosotros en mí, yo en vosotros. Y quiere quedarse para siempre con sus discípulos amados, y nosotros espero que todos seamos de sus discípulos. Muy amados o no, depende de cada uno. Dice: me voy, pero me quedo. Nunca estaréis solos. Quiere incluso entrañarse en ellos, meterse dentro de sus entrañas. Y así que pues les deja su palabra, su cuerpo, su presencia en los pobres y en el prójimo, y les promete su espíritu. Dice un autor, hablando de las cosas que nos deja Jesús, que les dejaba en aquella noche a los discípulos, dice: les deja una carta viva, el Evangelio, una firma con sangre, el mandamiento del amor, una foto entrañable, los pobres y los que sufren, un alimento vivo, su cuerpo, y un beso y abrazo permanentes, su espíritu. Y este, por lo tanto, es el espíritu que nos deja aquí, pero que no es algo etéreo, abstracto, sino es algo real. Que el espíritu, como hemos dicho, es sobre todo el amor. Y por lo tanto, si Él nos deja su amor, es para que nosotros correspondamos al amor. Y así está hablando del amor: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amaré, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Es decir, que hay este intercambio de amor. Y luego, un poquitito después, en la misma versión, en el mismo capítulo de San Juan, dirá Jesús: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esto de amar a Dios no es algo etéreo, algo así confuso, sino que el mismo Jesús lo dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, es decir, que amar a Dios se ama, hay que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Pues cumpliendo los mandamientos de Dios. Y cumpliendo los mandamientos de la Iglesia, que es como una depositaria de las verdades de Dios, que son para ayudarnos a los mandamientos. Claro que los mandamientos es sobre todo amor. Por lo tanto, este es el mandamiento principal de Jesucristo, el amor. Guardar los mandamientos no es otra cosa que decir que nos amemos como Él nos ha amado, como nos lo enseñó Él mismo con su propia vida. Por eso ese amor no se reduce a meros sentimientos, sino que nos compromete toda la vida. El que ama a Cristo debe amar al hermano,
guardará mi palabra.
Y el que ama al hermano debe vivir en actitud de servicio y entrega.
Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él y vendremos a él y haremos morada en él.
Lo cual quiere decir que no solamente se ama con el corazón, sino que se ama también con las manos, con todo el ser. Porque la actitud es sobre todo lo importante, pero luego la actitud hay que verlo en las obras. Y de estas obras, pues nos hablan algo, la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que el domingo pasado hablábamos cómo en los Hechos de los Apóstoles se narra el que organizaron la primera comunidad, el que hubiera diáconos, y hicieron 7 diáconos, es decir, personas que sin tenerse que dedicar tanto a la oración como los apóstoles, tuvieran que también ayudarles, sobre todo en la predicación, en la organización de la iglesia, de una manera económica, en todos los sentidos, todas las cosas que había cuando se agrandaba la iglesia, pues tenía que haber siempre más ayudantes, y luego no solamente diáconos, catequistas, etcétera. Bueno, pues uno de estos diáconos, Felipe, fue a la ciudad de Samaria. Así nos lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y lloraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Con esta predicación de Felipe en Samaria, vemos lo que es la propagación del amor, que es procurar que el sufrimiento y la pena desaparezcan lo más posible. Los enfermos se curaban. Eran signos de la nueva humanidad que había empezado con Cristo. Era la continuación de la obra de Jesús, que había venido a liberar al hombre de todas sus dolencias y esclavitudes. Cuando aparecía Jesús, enfermos y pecadores se echaban materialmente sobre él. Sobre él descargaban todo el dolor y la tristeza del mundo. Jesús les devolvía una vida nueva. Y la humanidad sigue necesitando de persona que les quiten su dolor y su pena. Y nosotros tenemos que continuar esa obra de Jesús, buscando el hacer el bien. Y cuántas cosas buenas han hecho personas fieles a Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, si no han quitado las enfermedades, pero sí han aliviado tantos dolores materiales y sobre todo espirituales, porque allí ha venido el Espíritu Santo. Primeramente, no había venido el Espíritu Santo de una manera grandiosa, como diríamos por la confirmación, que luego sería por los apóstoles. Pero ya desde el primer momento, cuando vino la fe y el bautismo con el diácono Felipe, pues ya vino la alegría. Porque esto es algo grandioso que nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Cuando se realizaban todos aquellos signos, pues hermosos, de la fe, por medio de la fe, pues era como una fiesta, dice, la ciudad se llenó de alegría. No quiere decir que el creyente no tenga ya problemas, que no tenga aún que soportar fatigas y dolores, pero la fuente de la alegría no se extingue por eso. Desde la fe todo se ve y se acepta de manera diferente, y aquel que tiene fe que tiene que alabar a Cristo. No puede estar triste, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo estoy alegre porque soy de Cristo. Yo estoy alegre porque creo en Dios. Yo estoy alegre porque soy de Cristo. Yo estoy alegre porque creo en Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón.
Dice el Evangelio de hoy que, hablando del Espíritu Santo, el mundo no lo ve ni lo conoce, porque no le interesa, porque está acostumbrado a cosas materiales y busca intereses materiales. Los ojos del mundo son demasiado codiciosos y la ciencia del mundo demasiado de laboratorio. Pero el Espíritu no se cierra en nuestras leyes ni en nuestras máquinas. Es como el viento invisible, pero lo sientes. Y por eso, pues el mundo, también la alegría, es muy diferente de cuando se tiene el Espíritu. Qué diferente es la alegría de una fiesta de mundo que termina mal, a esas reuniones de cristianos cuando hay verdadera alegría, cuando se nota que el Espíritu Santo está allí, que todos van con esa buena voluntad de buscar el bien, y queda luego un regusto y queda una alegría que no es solamente del momento este en que están allí a lo mejor alabando al Señor, sino que queda en el fondo del corazón, porque es una alegría que traspasa todo, todo lo humano, lo material, porque está con el Espíritu. Jesús les había dicho a los apóstoles que si le amaban de verdad, harían obras más grandes que las suyas, y a veces exteriormente pues son obras más grandes que las que vimos en la vida de Jesús, pero siempre en la línea de Jesús, amando mucho a los enfermos, estando cerca de ellos, sirviéndolos y respetándolos, haciendo de ellos otros Jesús. Es el gran milagro de la comprensión y compasión, de la misericordia y del servicio. Y esta alegría verdadera, real, externa también, de los grupos que van caminando y cantando quizá por la calle la alegría de Cristo, pues es incomprensiva o incomprendida pues por muchas personas que se sienten tristes por cualquier circunstancia que hay en la vida, porque en la vida hay tantas peleas y pugnas en todos los sentidos unos contra los otros. Pero cuando reina el amor, entonces hasta por la calle se puede ir cantando ese amor y esa alegría de vivir.
Cuando a veces por la calle yo voy caminando y oigo a mis espaldas ese va cantando, yo me vuelvo y les digo es que estoy soñando, y hay gente que se ríe, fíjate, ese va cantando. Qué bonita que es la vida cuando vivo así, qué distinta la de la gente que veo por ahí, caras tristes y aburridas que no saben sonreír, me dan ganas de gritarle, se puede ser feliz.
Pues cuando vemos en los Hechos de los Apóstoles diferentes citas, pues vemos que la alegría perduraba en los cristianos que vivían esta fe. La fe era una fiesta. Dice, los discípulos tomaban el alimento con alegría. En otro momento marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. y que el eunuco de Etiopía, después de bautizarse, siguió gozoso su camino. Y en otro lugar, al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Y los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, pues nosotros tenemos que expresar esta fe y esta esperanza a otros. Amigos, si somos discípulos de Jesús, tenemos que expresar y dar razón de esta esperanza al mundo. Así nos lo dice el apóstol San Pedro en la segunda lectura de hoy, que está tomado del capítulo tercero. Hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo, que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Así que San Pedro nos exhorta hoy en su carta a extender esta vida, esta fe, esta esperanza a nuestro alrededor. Glorificad a nuestro Señor en vuestros corazones, pero que todos vean esta esperanza, esperanza que es Cristo muerto por amor para librarnos de nuestras culpas y resucitado por el Padre para darnos vida eterna. ¿Y a quién tenemos que ofrecer este programa del cristianismo? Dice, a quien nos lo pidiere. Pero claro, hay personas que lo pueden pedir de una manera real, explícitamente que se dice, o implícitamente, quiere decir que no así directamente, pero sí estarían con agrado viendo la buena conducta. Cuando hay una persona que verdaderamente puede expresar la fe, la esperanza y el amor, qué a gusto se quedan las personas, y qué propaganda tan grande del cristiano, es la propaganda más indiscutible. Pero claro, esta fe, esta esperanza la tenemos que proponer, dice San Pedro, que con mansedumbre y respeto, porque la fe no se impone por la fuerza, sino que se expone sencillamente, confiando en su propia fuerza para convencer. Nuestro celo siempre debe ser respetar la libertad ajena, pero sobre todo hemos de ofrecer el cristianismo en buena conciencia, con el propio testimonio de vida cristiana, ya que un ejemplo vale por mil palabras, para que todos puedan glorificar también a Dios nuestro Señor, y todos podamos decir, con los hechos también, que Jesús es nuestro Señor. Algo que se valora mucho es la sinceridad. Ahondemos en nuestra identidad cristiana. Amemos personalmente a Cristo y amemos de verdad a los demás, cumpliendo ese mandamiento de amar como Él nos amó, sin medida. Entonces sí que el mundo podrá ver y conocer el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que es invisible, pero es visible en los hechos de aquellos en los que está presente por medio del amor, por medio de la verdadera caridad. Que este sea nuestro deseo en este domingo en que vamos a ir a la Santa Misa para alabar al Señor, para glorificarle, para conocerle mejor, conocer quién es Dios, ese Padre que nos ha enviado Jesús y ese Espíritu al Espíritu de Jesús que vive en la misa, que está entre nosotros, que quiere estar en nosotros para dar razón de nuestra esperanza a todos. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.